La Botica de Jacqueline. Programa de interés general. Política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Bueno, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Bueno, ya se encuentra aquí con nosotros Adrián Sturla. ¿Qué tal, Doc?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
Bien, por acá muy bien y con muchas novedades hoy.
Sí, realmente.
Realmente hoy nos tocó muchas novedades. Acá estoy viendo un medio muy muy conocido, ¿no? Por TV, con periodistas de primera también. Y bueno, todo el anuncio y la gran noticia que ya tiene la Grey Católica, el mundo cristiano, que en la Plaza de San Pedro están acá con imágenes directas y parece que están difundiendo lo del nuevo Papa, ¿no? Que se hizo llamar León XIV.
León XIV, un nuevo Papa con doble nacionalidad, peruana y estadounidense. Y veremos a ver hacia qué rumbo se dirige.
Exacto, ¿no? Porque, bueno, teníamos un papa jesuita, la mayor de gloria, o sea, la mayor gloria de Dios. Sí. Y, bueno, vamos a ver si qué continuidad podría llegar a tener este nuevo papa, ¿no?
Este nuevo papa que se declara agustiniano, que, según dicen, ellos viven de la caridad. Es decir, bueno, esa es un poco la definición que da él. Después habrá que ver cuáles son las medidas y el camino que sigue.
Cierto, así se define. Bueno, felicitamos entonces a su santidad. Exacto. Bueno, porque esto ya es un hecho. Y bueno, que es Robert Prevost y que se va a llamar, o ya le pusieron el nombre de León XIV, ¿no es cierto? Así que bueno, con toda la connotación que bueno, tiene también este nombre, que es León XIV.
Exactamente. Sí, recuerda a León XIII, que fue un papa también que hizo muchos avances para la iglesia, y a nosotros que somos leones también nos pone contentos, ¿sabes? Un poco de humor también para matizar.
Estuviste bien. Estaba buscando un comunicado de allá.
Claro que somos del Club de Leones, por si.
Exacto, si que nadie lo tome a mal, que estamos con humor, porque también hay que dar las noticias con humor, porque la gente está muy mal en la calle, muy angustiada por muchas y diversas cuestiones, hace muchas consultas en el plano espiritual y psicológico, no llegan, no me llegan, pero bueno. Hay que poner humor, porque si no somos como esos programas, viste, que está todo lo trágico siempre como noticia de tapa, ¿no es cierto? Así. Exacto. Que bueno, en principio entonces felicitamos a su santidad. Después voy a hacer unos comentarios de dos temas, Adrián. Ya se encuentra el área, me informan Eduardo Balbi, pero al final, o antes del final, porque vamos a tener una entrevista con Yamil Santoro hoy. Hoy no sale Rabino, sale Yamil, y el Rabino es Lajen, estamos hablando. Y voy a tocar dos temas que tienen que ver justamente con el nuevo Papa, que ya lo hemos dicho, y un análisis de lo que estuvo sucediendo con el tema de ficha limpia, la interpretación y lo que ha expresado el presidente de la Nación, Javier Milei, y bueno, todo lo que viene sucediendo, ¿no? Vinculado a estos temas que son importantes, previo ahora a las elecciones también a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y después la renovación de autoridades o a las próximas elecciones a fin de año también, ¿no? Porque estamos ahora en la Ciudad Autónoma y después en el resto del país. Así que bueno, es un tema que varios me han preguntado. Bueno, vamos a hablar de eso. También me ha pedido Todo No Puedo en un editorial, en un programa de una hora, que comentase el tema de, puntualmente me habló gente de la bolsa y otra gente de afuera para hablar nuevamente de economía. Ya la vez pasada hablé 22 minutos, hoy van a ser 5 o 6, prometo nomás, Blineder, pero prometo. Y ya se encuentra al aire Eduardo Balbi. Hola Eduardo, ¿cómo te va?
Hola Jacqueline, ¿cómo están? Un saludo especial a todos los oyentes, ¿cómo están? Qué gusto estar en contacto nuevamente con ustedes.
Cierto, lo mismo, buenas tardes. Bueno, te escuchamos, Eduardo.
Bueno, hoy es un día muy especial, evidentemente, porque estamos pasando de la tristeza por la muerte de Bergoglio, del Papa argentino, y por la alegría del nuevo Papa. Que realmente es muy bueno para la Iglesia y para la filigresía católica en todo el mundo, que pareciera que está creciendo. Ha sido un día muy hermoso, muy para recordar, y entonces yo diría que por lo menos necesito en mis sentimientos hacer un comentario de despedida a Bergoglio y de el mayor deseo de éxito y serenidad al nuevo Papa. No soy yo, soy muy humilde como para, pero por lo menos es lo que pienso y es lo que me gustaría que sucediera. Con eso quiero dejar cerrado este tema que me parece muy importante, y entonces recuperar un tema que comenzamos a trabajar la semana pasada, que comenzamos a mencionar la semana pasada, y que yo lo vengo trabajando hace muchos años. Lo vengo trabajando hace más de 15, 20 años, que es lo que un país, todo país, Argentina, y todos los países de América Latina, porque hay muy pocos ejemplos, necesitan es definir claramente una visión de país a largo plazo. Es decir, saber a dónde queremos llegar. Si no lo hacemos, hay una frase muy antigua de Séneca, este gran pensador de la antigüedad, que dice: quien no sabe a dónde va, no sabe qué vientos son buenos para navegar. Y esa frase, que tiene varias lecturas y ha sido dicha de esa manera y de otras maneras, pero es el mismo espíritu, sintetiza en 2 segundos lo que pasa con los países que van a la deriva y que van improvisando y que van trabajando a los empujones, y que se equivocan y que hacen mal las cosas. Pareciera, todos me dicen, bueno, pero hay tantas urgencias y tantas cosas que ponerse a pensar en una visión de futuro de país. Yo, precisamente, si no pensamos en una visión de futuro de país, vamos a seguir andando a los tropezones y a las trompadas, porque precisamente esa visión de futuro de país es lo que nos ordena en el pensamiento, en la estrategia, en la racionalidad y en los sentimientos. Y es muy importante, importantísimo, que pensemos en ese sentido. Yo estoy tratando de comentar esto por varios lados desde hace mucho tiempo acá en Argentina, porque nuestro país sufrió los 2 anteriores gobiernos, el de Macri y el de Fernández. Se intentaron hacer cosas. Macri, creo que fue el 28 de mayo del 2016, si no me equivoco, si no me falla la memoria, creó una organización que se llamaba Argentina 2030, o algo por el estilo. Y estuvo una persona conocida, un consultor, una persona de mucho conocimiento, Levi Yati, a cargo. Pero en toda la gestión de Macri no se tuvo una visión de país. Alberto Fernández también creó un mismo grupo, una cosa parecida, para hacerlo, y tampoco llegó a la nada en toda su gestión de gobierno. Estos son 2 ejemplos lamentables de nuestro país frente a otros países de la región que de alguna manera están un poco más avanzados que Argentina. De lo que yo conozco, y soy claro en decir lo que yo conozco, hay muchas cosas que no conozco de América Latina, pero lo que yo conozco por haber tenido experiencias concretas en estos temas, uno es un trabajo muy importante que hizo la SEMPLADES, la Secretaría Nacional de Planeamiento y Desarrollo de Ecuador, allá por el año 2008, 2009, 2010 y demás. Y yo tomé contacto con su visión de futuro de Ecuador, porque paradójicamente la oficina alemana de cooperación en Ecuador me contrató a mí, un argentino, para que fuera a revisar desde el punto de vista de la metodología prospectiva esa visión de futuro. Ese fue un ejemplo concreto, así que participé con el grupo que lo había hecho, cómo lo había hecho, etcétera, etcétera. En otro momento cercano a ese, muy cercano a ese, yo fui contratado por el CEPLAN. El CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de Perú. Y el CEPLAN tiene una visión Perú 2050, la tiene hecha. Es decir, ya Perú tiene una visión, tiene un Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. A mí me tocó participar en los años 2013-2014, incorporando la prospectiva, metodologías prospectivas, mi método en particular, al proceso de planeamiento estratégico de todo el sector público y de un país, que es la función básica de la prospectiva estratégica, un área, una disciplina científica poco conocida y muy poco usada en nuestro país en términos generales. Así que yo diría que no tenemos visión de país, pero tampoco tenemos en la sociedad argentina el conocimiento o la aceptación de la enorme importancia que es trabajar con la prospectiva estratégica para obtener anticipación estratégica. Este es el tema que a mí me interesa mucho dialogar con la sociedad argentina, porque si seguimos así vamos a estar improvisando. Y ustedes saben que cuando se improvisa las cosas no salen bien. Esto es evidente, porque además hoy puedo hacer una cosa que me parece que está bien, pero no estoy corroborando ni revisando antes de hacerla, si al hacerla no estoy afectando de mala manera el futuro a mediano y largo plazo. Y este tipo de análisis solo se hacen con metodologías muy elaboradas, que por supuesto yo llevo apenas unos pocos días en esto de la prospectiva estratégica. Imagínense ustedes que yo ingresé después de venir de todo el planeamiento estratégico clásico, por llamarlo de alguna manera, ingresé a la prospectiva en enero de 1980, es decir, hace 46 años. Lo he dicho 2 millones de veces, he insistido 3 millones de veces para que se tome la prospectiva en todas las carreras universitarias, pero en fin, son los temas que uno trata de difundir y que no siempre tiene éxito. Pero volviendo al objeto, si Argentina hoy, en la situación en que está tratando duramente, con un costo brutal, de salir de un desastre de años, de décadas, y que por lo menos a nivel de macroeconomía algunas mejoras, algunos avances se han logrado y se están logrando en otro lado, pero falta mucho. Si Argentina no se pone a pensar, la sociedad argentina, esto es responsabilidad de toda la sociedad, no se pone a pensar en qué futuro queremos, qué Argentina queremos, vamos a andar mal. En este mismo programa, mi querida Jacqueline, en jueves anteriores hemos hablado de cosas preocupantes. Por ejemplo, el incremento de la conflictividad social. El incremento en la sociedad argentina que se ve todos los días de la intolerancia. Obviamente el incremento de las actitudes delincuenciales, pero armadas y extremadamente peligrosas. Y entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué Argentina queremos? Es más, si vemos las pruebas que se hacen todos los años de distintos organismos y de distintas reuniones, las pruebas PISA y todas las demás de la educación, tenemos que ver qué es lo que está pasando y qué futuro tenemos. Entonces, creo, insisto, que si no hacemos precisamente un trabajo, pero un trabajo orgánico de toda la sociedad argentina, de pensar en qué Argentina queremos, lo que vamos a tener es, lo voy a decir así coloquialmente, lo que vamos a tener es lo que salga del caos. Repito, la Argentina que vamos a tener es la que surja del caos. Y no va a ser bueno. Te paso la palabra, Jacqueline.
No, en total acuerdo. En realidad varias décadas venimos repitiendo el mismo esquema, más allá de los intentos y las buenas intenciones o falta de intenciones de gente que nos ha gobernado, en general hablo, como tú lo has mencionado, pues son varios los casos, de no tener un programa, de no tener un horizonte, de no tener los argentinos un objetivo claro, un rumbo que tenga nuestra nación, ¿no? Y aquello que bregamos siempre por la consolidación de un proyecto nacional y que hace años o décadas, en mi caso, porque más no me da la edad, venimos comentando esos temas en medio radial, lo he hecho por escrito, bueno, en los lugares donde me tocó estar, instituciones, con cargos dentro de la comisión o invitada. Veo que pasa el tiempo y que mi amado país sigue en la misma situación. Ahora surge una oportunidad con esta nueva figura o este actual presidente de la Nación, Javier Milei, que, bueno, como decís, está en una primera instancia intentando corregir o subsanar o enmendar o dar una respuesta a todo lo que hemos heredado, que, bueno, varios temas hemos tratado contigo y en general acá en el programa La Botica. Pero cierto es que con cierta premura vamos a tener que tener un horizonte claro, un objetivo definido, porque si no vamos siempre a estar bollando en el aire o tapando agujeros, o como te gusta decir a ti, en la figura del bombero, ¿no?, apagando incendios, cuando en realidad lo que se intenta siempre es tener un plan como para evitar primero llegar a esas instancias, esas consecuencias, o si no, bueno, tratar de que si se llega a algún punto de mitigar los efectos lo más que se pueda. Pero bueno, si no pensamos, si no convocamos analistas, si no se trabaja en el futuro de la nación, me temo que vamos a tener esta conversación dentro de unos años y vamos a seguir hablando exactamente de los mismos temas, y bueno, como han pasado años. Ahora hay, bueno, es momento de dar tiempo, pero también de exigir, Eduardo. Yo miraba las noticias y estaba leyendo ahora y viendo lo del nuevo Papa, y bueno, y leyendo las noticias que me llegaron del Vaticano, bueno, con respecto a esta elección y otros temas más. Y bueno, también siguiendo paso a paso lo que ha ocurrido con el tema, por ejemplo, de ficha limpia, que es otro tema que tú también has mencionado, ¿no? Y el Rabino Schlagen, que hubo que varios programas tiene ese común denominador que no deja de recordar el tema de la bioética, ¿no? Tema o especialidad que él tiene de trabajo de muchos años y estudios en el exterior. Entonces, mi pregunta está ahí, ¿no? Uno puede convocar a los mejores analistas, uno puede tratar en un programa de radio chiquito como el mío, invitar a aquellos que veo que, bueno, y está en mi conocimiento de todo el bagaje que tienen, ¿no? En su experiencia, en la parte privada, pública, dentro del país, fuera del país, pero bueno, no somos los decisores, no somos quien tenemos la potestad, y tratamos de colaborar en un mundo en donde el presidente pone el meme del león. Bueno, yo no lo tomé como lo tomaron algunos periodistas, pero los periodistas, en vez de exigirle a quienes son los candidatos que presenten los proyectos que tienen en mente, ¿no?, como para poder dejarle a la ciudadanía o empezar a... lo único que hacen es enredarse en lo que escribe fulano, lo que hace sultano, que no deja de ser más que, y periodistas de renombre, o cómo está vestido un ministro, o cómo fue el presidente, que no deja de ser más del conventillo de la paloma. Y eso no es el plafón o lo que necesitamos nosotros los argentinos como para que el país salga adelante. Eso era parte de mi editorial hoy, ¿no? Decir y manifestar, y vos justo mencionaste ese tema, porque uno como ciudadano se siente un poquito indignado a veces al ver este tipo de cosas y que tiene que ver con los temas que vos venís tratando, ¿no? De tema de la comunicación, no solo desde el Estado Nacional o desde el vocero de nuestro presidente o de la presidencia, sino también de la falta de compromiso de los medios en general, los comunicadores que se enganchan en temas que no hacen a lo que debiera aportar primero un periodista y segundo que no es para construir sino para seguir en es como si fuera un prostibular, ¿no es cierto? Porque vos fíjate que hasta ni siquiera se difunde la cultura, la música acá en Radio Madrid, bueno, por lo menos estamos con música clásica, con grandes economistas en los programas, y vos ves programas en la TV que no contribuyen ni a la cultura, ni a la educación, ni a informar.
Totalmente.
Entonces, eso es lo que yo siento, ¿no? Desde mi interior, de mucha gente.
Precisamente, Jacqueline, lo has demostrado y lo has dicho con toda claridad. Yo te agrego un elemento. En la Argentina hace mucho tiempo que vivimos al revés, porque vivimos atendiendo la urgencia y no lo importante. Y entonces nos pasamos la vida como si estuviéramos en terapia intensiva, pero no pensamos en el futuro. Y esto es gravísimo. Ahora, de lo que tú decías recién, que yo coincido 200%, evidentemente también son muestras de cómo de alguna manera, y lo que voy a decir puede que a mucha gente no le guste, de alguna manera cómo, digamos, lo que podríamos llamar la base cultural argentina está cambiando o se está deteriorando. Y entonces el tema es que si lo analizamos como una tendencia, yo te puedo asegurar que el escenario de futuro no es nada halagüeño, no es nada agradable. Tenemos que tomar en serio esto de qué estamos haciendo, cómo estamos haciendo, dónde estamos los argentinos y dónde queremos estar en el futuro. Porque realmente a mí me preocupa demasiado eso. El tiempo pasa, el ser humano crece y se hace viejo. Eso de la inmortalidad y de todo lo más es una idea loca, por lo menos por los próximos 100 años. Así que preocupémonos por lo que tenemos delante y más tangible. Y entonces veamos por qué diablos no somos capaces de pensar en qué Argentina queremos. Y simplemente yo veo que muchas veces en distintas áreas, te hablo economía, te hablo educación, te hablo tecnología, lo que se hace es discutir acaloradamente y enfrentarse, pero no buscar un consenso y un área de unión. Y ahí es donde está el fracaso. A mí me preocupa realmente mucho esto de no tener una visión de futuro de país. Estoy hablando, lo mismo debería ser para las provincias y para los municipios. Lo que estoy hablando es para toda la escala de la organización política del país. Me he cansado de hablar con intendentes de varias provincias y preguntarles, ¿y usted cuál es el municipio del futuro? Ah, no, yo termino dentro de 2 años, termino dentro de 3 años. Entonces, independientemente de aquellos que se quedan 30 años, ¿no? Que ya los conocemos o dónde andan, sean gobernadores o sean intendentes. Pero no tenemos visión de futuro. No se piensan y el grado de desorganización urbana y rural que tenemos es increíble. Yo soy un fanático y tengo hasta mi propio método de planeamiento urbano y territorial, por eso estoy hablando. Lo hemos diseñado y lo hemos estudiado y lo hemos trabajado a fondo. Y las cosas que uno ve en las ciudades, las cosas que ve que se hacen y todo demás, realmente hay un grado de improvisación que es mortal. No se piensa a futuro. Así que yo quería tocar hoy este tema. Si hay gente que está interesada y lo quiere seguir, podemos hablar más en detalle del tema, pero quería presentarlo porque es una falencia, una carencia que tiene Argentina que es vitalmente estratégica. Te paso la palabra.
No, totalmente, total acuerdo con lo que vos decís y bueno, dejémoslo como un gran interrogante a los que nos están escuchando, no todos, ciudadanos, aquellos que tengan compromisos también, cada uno de su lugar, y sobre todo los funcionarios de todos los órdenes, ¿no? De todos los niveles, una gran sumatoria de todos, ¿no? De pueblo, de nación y de compromiso de aquellos que están en algún cargo, como para poder seguir avanzando. ¿Y qué te parece, Eduardo, si seguimos con este tema el próximo jueves? Pues parece que no está agotado, que debiéramos ahondar un poquito más. Ya vamos a estar cerca por las elecciones de la ciudad.
El próximo jueves, entonces, voy a entrar ya en detalles, es decir, qué es lo que, para qué sirve tener una visión de futuro de país y qué es lo que se pierde si no se la tiene.
Así es, tal cual.
¿Ok?
Perfecto.
Listo.
Bueno, te agradecemos. Así. Muchas gracias.
No, por favor, un abrazo muy grande. Gracias por el espacio que me brindan. Un saludo a los oyentes. Y disculpen que no traiga mejores noticias.
Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, siempre con la verdad.
Así es.
Y objetivos.
Hasta luego.
Gracias. Bueno, Adrián, ahora vamos a cambiar de tema porque te tenemos aquí, pero hemos anunciado algo en el programa anterior y hoy tenés un gran temazo para compartir con nosotros, ¿no?
Un gran tema que son los acuerdos prenupciales y matrimoniales. Y siguiendo un poco en la línea de Eduardo Balbi, que él hablaba de la falta de previsión del futuro. Y justamente el latino en general se niega a prever el futuro. Y ahora te lo voy a explicar si querés concretamente. Nosotros, a partir del año 2015, que se sancionó y empezó a regir el nuevo Código Civil y Comercial, tenemos la posibilidad de celebrar acuerdos prenupciales y matrimoniales. Porque los futuros esposos y los actuales cónyuges pueden acordar que las donaciones que se realicen entre ellos, el inventario y la evaluación de sus bienes, la enumeración de las deudas y la opción que realicen entre el régimen de separación de bienes o tener bienes en común se hagan a través de un convenio. ¿Correcto? Entonces, de esta forma se pueden apartar del principio general de la gananciabilidad de los bienes que se adquieren a partir del matrimonio. Porque en principio todo lo que se adquiere a partir del matrimonio es ganancial. Pero estos convenios justamente permiten apartarse de ese principio. Entonces, bueno, como te decía, somos latinos y estos temas no nos gustan, nos asustan.
Así es.
Y he tenido numerosos casos de clientes que vinieron al estudio a asesorarse sobre el tema, me pidieron que les redactara los convenios, se redactaron los convenios, fijamos una fecha para firmar ese convenio y muchas veces el mismo día de la firma se arrepintieron. ¿Por qué? Porque ellos piensan que estos convenios en realidad van a atentar contra esa pareja, contra ese matrimonio. Y en realidad, si se piensa detenidamente, es al contrario, porque dejando ya de lado los temas relativos a los bienes, la pareja exclusivamente transitará por el terreno sentimental y afectivo. Entonces, esto es así. Ahora, es un concepto que, como te decía, los latinos no nos gusta, de hecho por eso tardó tanto en sancionarse, mientras que en otros países hacía décadas que ya estaba la posibilidad de hacer acuerdos prenupciales y matrimoniales. Bueno, ¿y por qué hago esta aclaración de prenupciales y matrimoniales? Porque tanto se pueden hacer entre los futuros esposos estos acuerdos, como dentro del matrimonio. En el caso del matrimonio hay que esperar a que transcurra un año del matrimonio para poder hacer estos acuerdos. Entonces, como te decía, estos acuerdos, a pesar de lo que se piensa, no significan desproteger al cónyuge más débil económicamente, sino simplemente dejar aclarada la cuestión patrimonial, justamente para evitar conflictos más adelante. Porque de todas maneras, como vos bien sabés, existe también la cuota alimentaria, que llegado el caso, aquel de los cónyuges que cuando se divorcian lo solicite y demuestre que no tiene la capacidad económica para ni la posibilidad de proveerse estos alimentos, se los podrá solicitar al juez y el juez le fija una cuota alimentaria. Y a su vez también existe lo que se llama la compensación económica, que es otra figura que empezó con este nuevo Código Civil.
Con el nuevo Código, la reforma.
Exactamente.
Que no se habla mucho, la gente no está al tanto.
No está al tanto, y bueno, y es importante estar al tanto y además plantearlo inmediatamente, porque a partir del divorcio solamente hay 6 meses para plantear el pedido de compensación económica si no se pierde este derecho. Y vos te preguntarás, ¿qué es la compensación económica? Bueno, básicamente se trata de, como valga la redundancia, lo dice la palabra, compensar este desequilibrio que se produce patrimonialmente entre los cónyuges. Este es el caso normalmente cuando uno de los esposos se dedica a la crianza, a la educación de los hijos, mientras que el otro se dedica exclusivamente a proveer las necesidades de todo el grupo familiar. Entonces, ¿qué sucede? Que al producirse la ruptura del matrimonio y el divorcio, ocurre este desequilibrio patrimonial. Entonces la ley trata de alguna manera de compensarlo a través de una prestación única de dinero o prestaciones sucesivas para el cónyuge que el juez decida que tiene que tener derecho a la compensación económica. Entonces, sintéticamente, sé que hay otros columnistas que está, habías dicho el candidato
Samir Santoro,
no quiero extenderme demasiado, es un tema que, como decía, no pretendemos agotarlo, simplemente echar un poco de luz, aclarar ciertas cuestiones, y en definitiva, bueno, después quienes así lo soliciten podrán consultar y ampliaremos el tema.
Pero claro, porque hay un tema acá, que es lo que vos decís, resumidas cuentas, uh-huh. Mucha gente, por desconocimiento, se está manejando, no digo los abogados, los letrados, pero por ahí a veces una amiga aconseja a otra amiga, ¿viste cómo sucede con todas estas cosas? Y le habla de cuestiones que tienen que ver con el viejo código, y la reforma tiene en cuenta, como vos acabas de mencionar, otros aspectos que son muy interesantes. Exacto. Que mucha gente no lo tiene presente. Un poco es como dar luz, es verdad, sobre un gran manto de dudas que mucha gente tiene, uh-huh. y que a veces o abogados jóvenes o no tienen quizás el expertise o la experiencia que vos tenés como otros abogados con mayor, o sea, trayectoria, estamos hablando, tiempo, uh-huh. y de conocimiento de lo anterior y lo nuevo, y no asesoran quizás del todo bien, para decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, que vos con tu experiencia, con tu expertise, y que además pusiste a disposición de aquellos que tengan la necesidad de hacer alguna consulta y de que, bueno, quieran requerir a un abogado con tu trayectoria, tu conocimiento y bueno, intachable trayectoria en el fuero civil, comercial y también en otros, porque manejás varios fueros, o sea, en general, tu estudio. Exacto. Entonces, bueno, que te tomen en cuenta y que te consulten, ¿no? Y seguir con este tema, que es interesantísimo.
Totalmente. Sí, yo ejerzo la profesión en forma independiente desde uh-huh. el año 1987, así que imagínate que
¿cuántos años?
Tengo algo de experiencia. Y es como vos decís, a veces los colegas no asesoran debidamente y ya la gente de por sí es bastante reacia a estas cuestiones de prever el futuro, de hacer esta cuestión de la separación de los bienes, de enumerar las deudas, de las donaciones que haya entre los cónyuges, todos estos temas, que en realidad, como te decía, es muy importante porque evita muchos conflictos. Pero, sucede que entre el desconocimiento y cierto temor propio de los latinos, las cuestiones a veces se complican. Pero yo recomiendo asesorarse y eventualmente hacer estos convenios porque resultan muy útiles y, bueno, así lo dice la experiencia.
Mira, justo te iba a decir eso, que con ese gran desconocimiento que a veces hay, porque lógico, no tienen por qué saber la gente de estos temas, pero se choca la parte emocional, ¿no es cierto? Los temores, exacto, exacto. O por ahí un matrimonio ya en curso o fallido, o uh-huh. gente que se quiere casar pero que tiene dudas, o que, uh-huh. bueno, van jugando las emociones, los sentimientos, los intereses de las personas y ese desconocimiento, bueno, estás informando un poquito cómo pueden llegar a proteger algunas cuestiones que muchos no lo dicen, pero a la hora de hacer una unión por civil, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos hablando de o una unión convivencial, que también es otro tema que uh-huh. hay diferencias y muchos creen que tienen los mismos derechos y obligaciones, que ese es otro tema que podemos conversar, que no es lo mismo.
Exacto.
Lo decimos acá y lo adelantamos. Y bueno, es importante para aquellos que no cuenten así con un asesor, un letrado, alguien de la familia de confianza, como se hacía antes, que las familias tenían. Y bueno, que vos traigas estos temas al programa. Y bueno, que te consulten, cualquier cosa, se comunican acá a la radio. Vos ya diste un mail, el doctor Adrián Sturla, vamos a recordar antes de finalizar el programa, todos tus datos, así se pueden comunicar contigo.
¿Cómo no? Va a ser un gusto. Y evitar, como te decía, con estos convenios, después, como a veces ocurre entre las partes, recurrir a esconder bienes y demás, que en definitiva solo es complicar la existencia.
Exacto.
Porque aquí se blanquea todo y el matrimonio transcurre muy tranquilamente con estos acuerdos.
Trae otros problemas como consecuencia después, además de roces internos en la pareja.
Además.
Bueno, le damos la bienvenida ahora sí a Yamil. Hola, Yamil. Yamil Santoro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Jackie, de acá de FM 91.1 Amadeus? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, bueno, te comentamos que tuvimos la voz de la presencia de Rabino Slaje, quien ha de manera brillante expuesto toda la actividad que venís haciendo, que viene haciendo el grupo, en realidad, que vienen haciendo todos. Y bueno, te escuchamos a ver lo que quieras destacar, cómo va la campaña, ya está, ya en los últimos días, me refiero, ¿no? Que faltan poquitos días como para las elecciones.
Totalmente, faltan pocos días para las elecciones, sin embargo suelen ser los días más intensos y más demandantes, porque muchas personas definen su voto en el último tramo, inclusive hay muchos que lo terminan resolviendo el mismo día de la elección en el cuarto oscuro. Por ende, es una gran oportunidad para aprovechar y comentarle a tus oyentes por qué tiene sentido primero participar este 18 de mayo en las elecciones para diputados de la ciudad, y por qué además creo que votarme puede ser una buena opción para muchos porteños. En línea con eso, este próximo 18 de mayo se votan diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Es importante aclarar que no se vota jefe de gobierno, y en ese sentido no hay ganadores y perdedores, sino que lo que esta elección va a hacer es distribuir las 30 bancas que se renuevan este año, las 30 bancas de diputados de la Ciudad de Buenos Aires. Aclaro esto porque hay muchos espacios políticos que están yendo con el discurso de votame para que no gane el otro o votame para que pierda el otro, y la realidad es que lo único que va a haber acá es una decisión por parte de los votantes de quienes van a estar llevando adelante discusiones para bajar impuestos, subirlos, para facilitar el comercio o complicarlo, para garantizar el orden en el espacio público o para complicarlo, y los cabezas de listas de las principales listas, como puede ser el PRO, La Libertad Avanza, el propio Ramiro Marra, todos ellos ya están adentro seguro por la intención de voto que tienen cada uno de esos espacios. En cambio, yo soy de la oferta, digamos, de centro-derecha o liberal, el único que está ahí en el margen peleándola, así que dependo de cada uno de los que nos están escuchando para, si quieren, menos impuestos, más seguridad, más orden público, poner un voto a mí y a la lista de la Unión Porteña Libertaria, para garantizar que haya un espacio más defendiendo estas causas, ¿no?
Real, voy a dar, una opinión, no debería, no, pero es tétrico lo que decís. En vez de estar abocado a preguntarte sobre proyectos, y lo hablamos no con el doctor Sturla, sino con Eduardo Balbi, que hacemos análisis también de políticas o programas de gobierno, pero es tétrico lo que decís, ¿no? No voten al otro, voten a mí, en vez de fijarse qué tiene cada candidato para dar, como vos en tu caso, que estuviste el otro día en la sociedad rural, y que, bueno, Rabino, justamente mientras que estaban en ese momento difundiendo los proyectos, presentándolos, estuvo también comentando al respecto en nuestro programa. Y bueno, esas las carencias, ¿no?, que uno ve a la hora de los candidatos que se presentan, hablo en general, no de todos, por supuesto, porque vos, por ejemplo, marcás la diferencia, pero que cuando le preguntás que ofrece, que tiene pensado como dentro de este del ámbito en el cual se quiere desarrollar. Hasta hemos visto inconsistencias, incongruencias o falta de coherencia, como quiera llamarle, de alguien que pretende un cargo en el legislativo y habla como si estuviera o sea apostando un cargo en el ejecutivo. Entonces, bueno, esas cosas que dañan, ¿no es cierto? A todos, porque después el que sale electo termina ofreciendo poco y nada, y también parte de nuestra del ciudadano común de exigir, porque vos presentás, das, pero bueno, otros no dicen nada, y nosotros muchas veces nos quedamos con lo que dicen y no exigimos, y eso es importante también, no solo los derechos sino las obligaciones que tenemos los que somos ciudadanos, el compromiso con nuestra nación, que no es solo de ustedes, es también nuestro.
Totalmente, lo que pasa es que eso que vos estás mencionando, esa mezcla de indignación y frustración, yo también la siento. O sea, en esta campaña yo soy el único candidato que tiene proyectos como eje de su campaña electoral. ¿Por qué digo proyectos? Porque son leyes ya redactadas, presentadas, que ingresé a la legislatura porteña, porque yo ya soy diputado y se me vence el mandato ahora, y en lugar de decir lo que voy a hacer cuando me votes en términos de prometer trabajar a futuro, yo lo que pongo arriba de la mesa es el trabajo realizado y la agenda parlamentaria que pretendo empujar en mi próximo mandato. Y si alguien quiere ver qué pienso, cuáles creo que son los problemas de la Ciudad de Buenos Aires y cómo pretendo resolverlos, pueden entrar a yamilsantoro.com, ahí van a tener los 100 proyectos disponibles, pero además permanentemente estoy sumando nuevas ideas y proyectos. Recién, justo antes de esta entrevista, me vinieron a visitar del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa. Estuvimos hablando de
distintas Calir.
Cosas.
Sí,
exactamente, del Calir. Para potenciar la neutralidad, si se quiere, del Estado ante los diversos credos y evitar que haya intromisiones innecesarias en las creencias y en la vida de cada persona. Y surgieron iniciativas nuevas que ahora no son solamente 100 proyectos. Ya desde que llegamos a los 100, a este momento estamos orillando los 115, porque la ciudad está llena de cosas que se pueden mejorar, optimizar, reformar. Y lo lindo de un proceso electoral como este, donde uno habla de propuestas, donde uno se reúne permanentemente con actores para ver qué necesitan, es que va encontrando nuevas cosas para corregir. Y por eso me parece clave esto que vos mencionabas. A pesar de que podemos tener ideologías parecidas, no todos somos los mismos. Algunos estamos abocados al trabajo, algunos estamos abocados a llevar adelante una labor técnica, y eso, al final del día, en los resultados parlamentarios, es decir, en lo concreto, se nota la diferencia de quien está preparado y de quien no lo está, se nota la diferencia de quien labura y de quien no labura, y yo creo que en ese marco es importante que las distintas bancadas liberales cuenten con por lo menos un espacio como el nuestro, que eleva el nivel de la discusión técnica y que eleva el nivel de también exigencia en términos de valores, para que no pase cualquier cosa, sino que podamos darnos la oportunidad de ser mejores a la hora también de legislar, ¿no?
Yamil, me dejaste intrigada. Vos, no te escuché bien, pido disculpas, por supuesto, antes de preguntar o de repreguntar. Decís intromisiones en la vida religiosa. No te escuché bien, entonces no entendí bien qué quisiste decir.
No, justamente estábamos hablando de las distintas amenazas, sí, que hay a la libertad religiosa en el siglo XXI, como si querés eje, sí, de la conversación.
Sí.
Y lo que terminó surgiendo es que muchas veces, con la excusa de la antidiscriminación o evitar los discursos de odio, en realidad lo que se termina haciendo es tratando de imponer una suerte de visión o mirada ideológica determinada y persiguiendo a personas por expresar su fe o por decir lo que creen. Que de ninguna manera esto implica apañar discursos que vayan dirigidos a lesionar a otro, pero sí, después cada credo tiene su corpus filosófico y doctrinario donde establece muchas veces determinadas categorías o puntos de vista, y resulta absurdo que en nombre de la libertad se termine censurando la posibilidad de que alguien exponga aquello en lo que cree. Entonces, en ese marco se nos ocurrió armar una ley para extenderle la inmunidad que tenemos los diputados en el ejercicio de nuestra actividad parlamentaria a los referentes de las distintas órdenes religiosas, para generar una suerte de inmunidad siempre y cuando sean en el contexto de estar profesando su credo, ¿no? No, la idea, reitero, no es avalar o apañar acciones lesivas, pero sí evitar que se persiga a alguien por decir aquello que cree.
Claro, o que de manera peyorativa se le observe a alguien de determinado... trabajé mucho en diálogo interconfesional a partir de su Santidad Francisco, la llegada al Vaticano y convocada por la Iglesia y por la colectividad judía. Y estoy en varias comisiones, y antiguas comisiones también, que bueno, se fue renovando y estamos la gente ahora más joven. Pero justo es cierto lo que decís, por eso te pregunté, porque he trabajado mucho en estos temas, y es cierto, porque muchas veces por defender un credo sin querer se termina deslegitimando o dañando a otro, hasta a veces se da por el tema de la vestimenta. Yo estoy en la colectividad judía, los que estamos somos más religiosos y estamos vestidos de determinada manera, como también el islámico, que es ultra religioso y que va las mujeres con determinado atuendo y que bueno, pueden ser miradas mal quizás, o los hombres, por el tema de ahora, de actualidad, que es el tema del combate al terrorismo, ¿no es cierto? Entonces lo ve a todos como células radicales y como que pueden ser peligrosos. Está bien lo que decís, me parece, pero perfecto, aquellos que trabajamos mucho en este tema y que seguimos colaborando, es muy habitual en este tipo de contexto, ese tipo de cuestiones que estás planteando, que te planteó el Calir, que también lo conozco desde ya.
No, por eso, y en esa línea lo que quiero destacar es la diferencia que hace que haya personas comprometidas con los temas, es que al final cada conversación, cada intercambio da la oportunidad de identificar nuevas oportunidades para o crear leyes o derogar leyes, porque también muchos de los problemas de aquellos que habitamos la ciudad tienen que ver con ese vicio tan propio de los diputados o de los gobiernos de a veces hiperreglamentar la vida, ¿no? Entonces, sí, se terminan metiendo en lugares donde no corresponde o complican cosas más de lo estrictamente necesario. Así que, de mi lado, van a encontrar a un diputado laborioso, comprometido con la libertad y con la República, y que además está un llamado de distancia. Y eso te puede dar fe cualquier persona que haya tratado por distintos medios de contactarse, que yo en la medida de mis posibilidades, porque, reitero, un diputado no tiene la botonera del Poder Ejecutivo, digo, yo no puedo.
Claro, hacia adentro lo que podés, obvio, de tu alcance.
Pero sí podemos
impulsar,
preguntar, insistir, impulsar, viste, indagar,
sí,
y muchas veces hemos logrado corregir entuertos, y yo creo que ese trabajo de servicio es un valor agregado que van a encontrar en nuestra banca.
Bueno, y importante destacar que venimos hablando muy... de manera certera y con Eduardo Balbi al principio, acá con el doctor Sturla, abogado, y que tratamos estos temas que tienen que ver con objetivos que tiene que tener nuestra nación, con programas, y bueno, vos sos un ejemplo en ese aspecto, o tu lista, porque van con proyectos, es decir, el que lo vote sabe a quién vota y qué es lo que esperar, ¿no es cierto?, de ese grupo. Que eso es importante como para sacar el país, la nación adelante. Bueno, no sé si querés agregar algo más, recordá tu lista, recordá algo en particular que te interese.
No, este próximo 18 de mayo, que primero vayan a votar, es fundamental que cada porteño, cada habitante de la Ciudad de Buenos Aires haga valer su voto, y dentro de las 17 opciones creo que somos de los que hacemos una diferencia. Creo que ya hasta acá quedó demostrado, tanto por mi prolífera actividad legislativa, que en un año hemos metido más de 240 proyectos que me ponen entre los diputados más laboriosos, sin lugar a dudas, pero no por mérito propio, sino por mérito de un gran equipo que me acompaña, y que tanto para defender la República como para bajar impuestos, como para evitar excesos por parte de los gobiernos, sirve que estemos sentados acá, sirve que sigamos representando, así que ojalá nos puedan votar. Lista 707, Unión Porteña Libertaria. Espero que podamos contar con su voto.
Bueno, éxitos, Yamil.
Muchos
éxitos y muchas gracias. Bueno, excelente, ¿no, Adrián?
La verdad que sí, muy claro y realmente muy interesante.
Mira, Adrián, he encontrado unas palabras de su santidad, el actual Papa León XIV, lo primero que dijo, y que esta vez, a diferencia de sus predecesores, fue por escrito, como lo menciona bien el destape, pero me encantaron las palabras. Queridas hermanas y hermanos, este es el primer saludo de Cristo resucitado, el buen pastor, que dio su vida por el rebaño de Dios. Yo también quisiera que este saludo de paz entrara en vuestros corazones y llegase a sus familias, a todas las personas, en todas las partes, a todos los pueblos, a toda la tierra. La paz sea con ustedes. Una paz desarmante, humilde y perseverante viene de Dios. Dios que nos ama a todos incondicionalmente. Aún mantenemos en nuestros oídos esa voz débil, pero siempre valiente del Papa Francisco bendiciendo en Roma. En esa misma bendición, Dios nos ama. Dios os ama a todos y el mal no va a prevalecer. Y también recordó al Papa Francisco, ¿no? Y dijo, gracias Papa Francisco. Instó a caminar junto a ustedes como una iglesia unida, buscando siempre la paz y la justicia, buscando siempre trabajar como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo a anunciar el Evangelio y a ser misioneros, ¿eh? Y habló también, instó a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, llevándonos a todos a ser un solo pueblo siempre en paz. Uh-huh. Buscar juntos ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes y el diálogo siempre abierto a recibir a todos aquellos que necesitan nuestra caridad y nuestra presencia. Importantísimo a la hora de lo que estábamos hablando, ¿no? De su Santidad Francisco y toda la obra que hizo apoyando al diálogo interconfesional y a la paz entre las naciones, y lo que vemos hoy a la vista del mundo, lo que ocurre, y que este Papa tenga esta intención de alguna manera lo que decíamos al comienzo, ¿no? De continuar con esa obra.
Exactamente, es esperanzador.
Es esperanzador.
Realmente. Bueno, veremos a ver los próximos acontecimientos, a ver cómo se va desarrollando todo esto.
Claro, y que bueno, justamente este Papa que sigue a San Agustín, ¿no? Así claro. Que bueno, los que estudiamos un poquito más sabemos lo que cada cosa significa. Así que le auguramos lo mejor, porque es también augurarle a la Grey Católica, al mundo cristiano, al mundo, y bueno, que continúese la obra de Francisco en ese aspecto, que paró muchas guerras y muchas cuestiones, que yo creo que como todo nos salió a la luz, algún día se sabrá. De algunas cosas que pudo que evitó el Papa que pudieran ocurrir, hubiera sido más trágico el mundo de lo que hoy se vendía a la hora de hablar de los medios de comunicación y demás. Bueno, y ya nos vamos, Adrián, lo dejamos al Rabino Lay Belipa con la reflexión de la parashá de esta semana, y bueno, mis palabras que tenían que ver con el tema de la editorial, un poco tomó el tema Balbi, y bueno, ya lo dije ahí, lo expresé, y bueno, ficha limpia no salió, y bueno, otras cosas están por verse, y bueno, auguramos lo mejor para el país, que es lo mejor para todos, para los ciudadanos, para todos los argentinos. Bueno, gracias, Shalom Salampaz, y acá dejo el teléfono de Sturla, 11-5047-6663, o sea, 3x6, 11-5047-6663, Rodolf asturla@gmail.com para los que quieran hacer consulta, o se comunica acá a la radio y le pasamos los datos. Gracias, Shalom Salampaz.
Buenas tardes, ¿cómo están? Seguimos en el mes de Iyar, el mes de la curación, en cual rogamos que toda persona sin distinción esté sana, esté de manera completa, tanto en lo material como en lo espiritual. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Como nos enseña la parashá de la semana, que nuevamente tenemos doble parashá, parashá de Ahareimot y la parashá de Kedoshim, que ambas se centran de manera igual en el tema de la kedusha, de la santidad. ¿Qué es ser una persona santa? Que en los actos comunes que uno hace hoy en el día a día, comer, tomar, descansar, trabajar, uno sea una persona santa, sea una persona correcta, lo haga con buenas intenciones, coma de manera ordenada, como tiene que ser, agradeciéndole a Yem por todo lo que nos da, tanto en la comida, en la vestimenta y en general todo lo que uno tiene, material y espiritualmente. Pero la Torá a su vez nos enseña la importancia de poder siempre crecer, nunca conformarse con lo que tenemos. O sea, para allá arranca de Ahareimot diciendo, después de la muerte de los hijos de Aarón, gente que se elevó muy muy alto espiritualmente, al punto tal que su alma, queriendo estar cerca de Hashem, se fue del cuerpo, uno diría, wow, esa es la máxima forma de elevarme. La Torá dice que no. ¿Cómo es la máxima forma de elevarte? Como dice después, van a ser santos. La idea es que justamente uno pueda seguir en lo cotidiano, en el día a día, en lo material, y ahí demostrar cuán santo uno es. Es decir, es muy fácil ser una persona espiritual en el templo, en la casa de estudio, donde está todo tranquilo. Cuando tenemos desafíos, cómo reaccionamos nos demuestra qué realmente uno aprendió y cuánto lo incorporó a la vida de la persona. Y otro trae un ejemplo muy importante. En el día de Yom Kippur, el día más sagrado del año, entraba al lugar más santo del lugar, al Beit HaMikdash, y dentro del Beit HaMikdash, el Kodesh HaKodashim, un lugar de espiritualidad inigualable en todo el mundo, solamente podía entrar el Kohen Gadol, la persona más santa de todo el pueblo judío. Nadie más podía entrar ahí. Ahí estaba varias horas, haciendo diferentes trabajos, y más que nada pidiendo e intercediendo por todo el pueblo judío, por el mundo en general. Uno pensaría, ¿qué más elevado hay que eso? Uno está casi cara a cara con Hashem. Según la Torah dice, cuando él salía y se demostró que él salió en paz y salió con vida, fue un lugar muy, muy especial. ¿Qué hacía? Iba a la casa y ahí había una comida importante. Uno pensaría que las leyes que nos enseñan cómo vivir en el día a día pueden hablar de muchas cosas. ¿Qué me enseña a mí, qué me cambia a mí que el Kohen Gadol en el día de Yom Kippur, después del templo, iba a la casa? Obviamente iba ahí a la casa. Dice que no. En el templo, aún en el lugar más santo del mundo, ser una buena persona es fácil. ¿Cómo te comportás en tu casa, con tu señora, con tus chicos? Venís de un día de mucha espiritualidad, pero tu señora estuvo todo el día en casa con los chicos. Vos llegás y te ofreces a ayudar aún antes que te lo pidan o te lo tienen que pedir. Como te lo piden, ¿cómo reaccionás? Ahí uno demuestra qué tan santo puede ser. Y cuanto más nos elevamos en la santidad, en la kedushá a nosotros y lo transformamos dentro de uno, esparcimos al mundo entero, eso produce una curación espiritual y material para todos sin distinción. Y lo principal, Dios quiera la inminente llegada de Moshiach. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.